¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Porque hacía lo que quería. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía.
Oprimidos los hombres es una tragedia. Oprimidas las mujeres es tradición. Soy Alejandra Borda.
Me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Soy Mariana Salinas.
Encuentro Radio revivió a las malpensadas. Todos los viernes de 3 p.m. a 4 p.m.
Solo por Encuentro Radio, la emisora de Cepal.
Buenas tardes a las personas que están escuchando en este momento. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Malpensadas, un programa pensado para las mujeres a las cuales
La historia les dio un poco la espalda y tal vez no recibieron el reconocimiento que merecían en su momento. Soy Alejandra Borda, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que este es un programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Estábamos escuchando Pedro de Rafaela Carra. Como es costumbre en este programa, hablaremos de la vida de algunas mujeres que hayan hecho algún gran impacto en sus carreras o en sus campos, arte, literatura, ciencia, cine, y de cómo pues fueron un poco relegadas pese a su género. Acompañado, claro, de buena música, en este caso de Rafaela Carra, Rafaela María Roberta Pelloni, de Bolonia, nació en 1943, un 18 de junio, en Roma. Es conocida, pues, obviamente por su nombre artístico, Rafaela Carra. Desgraciadamente, ella falleció hace pocos años. Ella falleció el 5 de julio de 2021. Fue una cantautora, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz italiana. Debutó en Italia y, bueno, se convirtió también en una bomba europea y latinoamericana, pues. También es considerada un icono del pop, teniendo en cuenta que para la época en la que ella estaba haciendo el tipo de canciones, muchos eran un poco obscenos, feministas, y bueno, ella fue una buena precursora de la libertad sexual de las mujeres en la industria televisiva y musical en Italia y en España, y también defensora de la comunidad LGBTIQ+. A lo largo de su carrera publicó 25 álbumes de estudio en 37 países, vendiendo más de 70 millones de copias en discos en todo el mundo y debutando numerosas veces en listas internacionales, gracias a canciones como Tanti Auguri, Fiesta, Lucas, El Amor, En el Amor Todo Es Empezar. Son de sus canciones más conocidas y estábamos escuchando Pedro. Este es un remix pues que quería poner primeramente, pero está la versión que es la original y la escucharemos un momento antes de iniciar. Hoy hablaremos de Camille Claudi y de Lil Miller. Entonces, prepárense y ya volvemos.
Attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa.
Pedro, 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 Pedro.
ahora sí volvimos después de escuchar la versión original de esta canción, sin remix ni nada de esas cosas. Continuemos. Es costumbre en este programa, nuevamente, les recuerdo, que hablemos de la vida de mujeres notables en distintos campos que en su momento no recibieron suficiente reconocimiento a sus carreras o sus talentos. Y bueno, hemos hablado de mujeres a las que les han robado premios, les han robado trabajos, les han robado descubrimientos, pinturas, logros, vida. Entonces, estaremos hablando en esta ocasión de Camille Claudel. Camille Claudel, de aquí en adelante le diremos Camille, nació el 8 de diciembre de 1864 en Ferrette-en-Gonesse, en una pequeña localidad del norte de Francia, en el seno de una familia burguesa. Desde sus primeros años mostró una inclinación un poco común hacia la escultura, una disciplina considerada inapropiada para las mujeres del siglo XIX, tanto por su exigencia física como por su relación con el estudio anatómico del cuerpo humano, que no estaba muy bien visto. Su padre, Luis Prosper Claudel, reconoció y apoyó su talento, permitiéndole desarrollar sus capacidades artísticas. En contraste, su madre, Louise Cécile, mantuvo una relación bastante distante, fría, incluso hostil en ciertos momentos con ella, situación que marcaría profundamente la vida emocional de Camille. Su hermano menor, Paul Claudel, quien llegaría a ser reconocido, poeta y diplomático, tuvo una relación ambivalente con ella, cercana en algunos momentos, pero también distante y poco protector en momentos críticos de la vida. Digamos que estaban bien cuando estaban juntos, pero cuando era necesario, él la dejaba sola. Durante su adolescencia, la familia se trasladó a París, donde Camille pudo acceder a una formación artística más profesional. Sin embargo, debido a las restricciones de género de la época, no pudo ingresar a la prestigiosa École des Belles Arts, pues la Escuela de Bellas Artes, por lo que estudió en Académie Calossi, una de las pocas instituciones que admitían mujeres y les permitían trabajar con modelos vivos. Allí, Camille comenzó a destacar por su extraordinaria habilidad técnica y su capacidad para dotar de vida emocional a sus esculturas. Fue alumna del escultor Alfred Boucher, quien reconoció su talento y la impulsó en sus primeros años. Cuando Boucher viajó a Italia, dejó a sus estudiantes bajo la tutela de Agustín Rodi, lo que marcaría un inicio de las relaciones más determinantes y complejas en la vida de Camille. Bueno, hay mucho más por decir, obviamente. A partir de 1883, Camille comenzó a trabajar en el taller de Rodi. De Auguste, pronto se convirtió no solo en su alumna, sino también en una colaboradora, musa y amante. Participó activamente en la producción de obras del maestro, contribuyendo en detalles anatómicos, modelando y en composición de sus esculturas. Sin embargo, en el contexto de la época, su trabajo no fue reconocido públicamente, quedando sumido bajo la autoridad de Rodin permanentemente. La relación de ambos estuvo atravesada por una profunda desigualdad. Rodin, ya consolidado y con reconocimiento internacional, mantenía una relación paralela con su compañera de vida, Rose Barrett, a quien nunca abandonó. Esa situación generó en Camille un conflicto emocional constante, marcado por la espera, la frustración y la sensación de no ser plenamente reconocida, ni en lo personal, ni en lo artístico. A pesar de esta compleja relación, Camille desarrolló una obra profundamente original. Sus esculturas se caracterizan por un dinamismo excepcional, una sensibilidad emocional intensa y una capacidad poco común para expresar la tensión psicológica en el cuerpo humano. Obras como Sanculada, el vals y la edad madura evidencian no solo su maestría técnica, sino también su profundidad expresiva. Hay algunas cosas más que les quisiera contar de Camille, pero les dejaré saberlo después de esta canción.
A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu, comincia tu, e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu.
Scoppia, scoppia, mi scoppia, scoppia, mi scoppia il cuore, scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi scoppia il cuore. Live, 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 è un disastro se me ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi scoppia il cuore.
A far l'amore comincia tu, amore comincia tu.
Scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi scoppia il cuore. Scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi scoppia il cuore. Live, 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 dai, è un disastro che me ne vai. Scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi scoppia il cuore.
A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu.
Scoppia, scoppia, mi scoppia, 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 mi scoppia il cuore.
Volvimos. Como les estaba contando de la historia compleja con sus obras y cómo era reconocidas sus obras por esa sensibilidad emocional y esa capacidad tan intensa de expresar la psicología y la tensión del cuerpo humano, una de sus obras, La Edad Madura, en particular es considerada autobiográfica. En ella se representa a una joven que, a un hombre, perdón, que es arrastrado por una figura femenina mayor, mientras una joven se arrodilla implorando. Esta escena ha sido interpretada como una alegoría a su relación con Rodin y su abandono. Su relación y su ruptura definitiva con Rodin se produjo progresivamente entre 1892 y 1898. Marcó el inicio de un periodo de aislamiento y deterioro emocional. Camille comenzó a vivir en condiciones precarias, cada vez más apartada del mundo artístico. Desarrolló ideas paranoides, convencida de que Rodin conspiraba contra ella y robaba sus ideas, cosa que en algunas ocasiones pasó, pero antes de su ruptura. En ese contexto, destruyó muchas de sus propias esculturas, en un acto que puede interpretarse tanto como desesperación como el intento de control sobre su obra. Tras la muerte de su padre en 1913, quien había sido su principal y casi único apoyo, la situación de Camille se agravó por completo. Ese mismo año, su familia decidió internarla en un hospital psiquiátrico, diagnosticada con delirio de persecución. A pesar de que algunos médicos consideraban que su estado no justificaba un encierro prolongado, su madre se negó sistemáticamente a permitir su salida. Camille Claudel permaneció internada durante 30 años, hasta su muerte. Durante este tiempo, dejó de esculpir por completo. Su vida en el asilo estuvo marcada por la soledad, el abandono y la privación de aquello que daba sentido a su existencia: el arte. Sus cartas, dirigidas principalmente a su familia, revelan momentos de lucidez, angustia y una constante petición de libertad. murió el 19 de octubre de 1943 en el hospital psiquiátrico de Montevideo, en plena Segunda Guerra Mundial. Fue enterrada en una tumba común y sus restos no fueron preservados. Su desaparición física estuvo acompañada de un prolongado olvido histórico. No fue sino hasta décadas después que su obra comenzó a ser redescubierta y valorada. Hoy Camille Claudel es considerada una de las escultoras más importantes de su tiempo y un símbolo de la lucha contra la invisibilización de las mujeres en la historia del arte. ¿Qué les parece? Hasta aquí un poco de la historia de Camille Claudel. Por desgracia y por tristeza, no es de las primeras ocasiones en las que escuchamos algo parecido. Y hemos visto que parejas, amigos, colegas roban obras y dejan a las mujeres en la calle sobreviviendo a duras penas con algunos trabajos que puedan hacer. Lo hemos visto en artistas, en físicas, en cineastas, y es bastante triste. Lo bueno es que ahora podemos darle un espacio para hablar de ellas y recordar lo importantes que han sido. Por el momento nos vamos con una canción antes de continuar con la biografía de Lee Miller. Vamos a escuchar Hay que venir del sur. Hay que venir del sur. Y ya volvemos.
Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor.
Volvemos con este lindo programa. Yo creo que estábamos escuchando Hay que venir al sur. Yo creo que Camille debió escuchar la música de Rafaela. Y si te deja no lo pienses más, busca tu ser más bueno y vuélvete a enamorar. Pero no, enamórate de ti misma. Bueno, comencemos con Elizabeth Lee Miller. Nació el 23 de abril de 1907 en Nueva York. Es una zona un poco difícil de pronunciar. En el seno de una familia de clase media. Su padre, Theodore Miller, era ingeniero y un apasionado de la fotografía, lo que influyó en el temprano contacto de Lee con la imagen. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por un hecho profundamente traumático. A los 7 años fue víctima de abuso sexual, lo que tuvo consecuencias físicas y psicológicas duraderas. Durante su juventud, Lee se trasladó a Nueva York, donde inició una carrera como modelo en la década de 1920. Su belleza y elegancia, también presencia, la llevaron a convertirse en una figura destacada en la industria de la moda, llegando a aparecer en la portada de revistas como Vogue. Sin embargo, su paso por el modelaje no estuvo exento de conflictos. Tras aparecer en un anuncio asociado con una enfermedad venérea, su carrera como modelo se vio bastante afectada. Lejos de conformarse con el rol del objeto de mirada, Lee decidió cambiar de posición. Quería ser quien mirara, quien construyera esa imagen. Con este propósito en mente, se trasladó a París a finales de los años 20, donde conoció a Man Ray, con quien inició una relación tanto personal como artística. En París, Lee Miller se integró al movimiento surrealista. Trabajó junto a Man Ray no solo como modelo, sino como colaboradora activa en el proceso creativo. Fue en este contexto donde participó en el desarrollo de la técnica de solarización, un efecto fotográfico que convierte parcialmente los tonos de la imagen, generando resultados oníricos y experimentales. Durante años, este descubrimiento fue atribuido exclusivamente a Man Ray, lo que evidencia la nueva invisibilización del aporte femenino, nuevamente. Tras su separación con Man Ray, Lee continuó su carrera de manera independiente. Abrió su propio estudio fotográfico y desarrolló un trabajo que abarcara desde la fotografía de la moda hasta composiciones surrealistas. Explorando temas como la identidad, el cuerpo y la fragmentación. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su vida dio un giro radical. Se convirtió en corresponsal de guerra para Vogue, una posición excepcional para una mujer en ese momento. Desde el frente, documentó algunos de los episodios más impactantes del conflicto. En Blitz, en Londres, la liberación de París y el avance de las tropas aliadas de Europa. Fue una de las primeras fotógrafas en ingresar a los campos de concentración nazis, documentando lugares como Dachau y Buchenwald. Sus imágenes muestran de manera cruda y directa el horror del Holocausto. Cuerpos sin vida, sobrevivientes en condiciones extremas y paisajes marcados por la muerte. Una de sus fotografías más icónicas fue tomada en el apartamento de Adolf Hitler en Múnich, poco después de la liberación de Dachau. En ella, Lee aparece en la bañera de Hitler en una escena cargada de simbolismo. Una mujer, testigo del horror, ocupa el espacio íntimo del líder dictador derrotado. Sin embargo, la experiencia de la guerra tuvo un impacto devastador en su vida. Tras el conflicto, Lee Miller sufrió síntomas que hoy se conocen como trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, episodios de silencio y un creciente y excesivo consumo de alcohol. Incapaz o poco dispuesta a procesar lo vivido, se alejó progresivamente de la fotografía. Se estableció en Inglaterra, donde llevó una vida más privada, dedicándose en gran medida a la cocina gourmet. Este cambio radical de actividad ha sido interpretado por algunos como una forma de refugio, una manera de reconstruir su vida lejos del trauma. Durante años, Lee Miller guardó silencio sobre su experiencia en la guerra. Su obra permaneció en gran medida olvidada, almacenada en cajas y negativos sin clasificar. Tras su muerte, en 1977, su hijo Anthony Penrose descubrió este archivo en el ático de su casa. Este hallazgo permitió reconstruir su trayectoria y reconocer la magnitud de su contribución al arte y al fotoperiodismo. Hoy, Lee Miller es considerada una de las fotógrafas de guerra más importantes del siglo XX, así como una figura clave del surrealismo. Su obra y su vida y obra representan una transformación radical. El objeto a sujeto, de musa a autora, de espectadora a testigo del horror de la guerra. Y esto fue todo por el día de hoy. Esta fue una pequeña parte de la biografía de Lee Miller. También, al igual que Camille, relegada, olvidada y alejada de su arte, por desgracia. Esas cosas son de las cuales por las cuales nos hacen recordar lo importante que es trabajar por nuestros sueños, por nuestras carreras, por nuestras vidas, sin no pensar exclusivamente en lo que podemos hacer por los demás. Espero que pues esto quede de lección también para que podamos seguir pensando en nuestras vidas y en prosperar en ellas. Finalmente, les dejo con una canción de Rafaela y nos escuchamos en una próxima ocasión. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. Adiós, adiós.
Non mi mandate a quel paese, ma sono un poco fuori fase. Se non mi sfogo con qualcuno, un giorno o l'altro scoppierò. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, 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 non si saprà mai. Credevo di essere attraente, così mi ha detto tanta gente. O lui non ha capito niente, o c'è qualcosa che non va. Era un ragazzo dai capelli d'oro e gli volevo un bene da morire. Io lo pensavo tutto il giorno intero, senza tradirlo neppure col pensiero. Ma un pomeriggio dalla mia finestra lo vidi insieme ad un ragazzo biondo. Chissà chi era, forse un vagabondo, ma da quel giorno non l'ho visto proprio più. Luca, 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 cosa ti è successo? Luca, 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 con chi sei adesso? Luca, Luca.